Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Ping, desde Miami, les informa Pepe Lacalle. ¡Pum, pum!
Todo lo que no tiene espina.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
De Saja y de la Puebla.
Ay, mi amor. Aguanta que voy.
Sí, aguanta. Sí, claro. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano y la cruz de todos nosotros, Orlandito el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y encantado de estar aquí un día más dándole noticias. Mañana estamos libres y domingo, pero hoy vamos a esflecar todo lo nuevo.
¿A qué?
Y hablar de que la temporada de béisbol está encendida. Pero encendida ya. Hay muchos comentarios y hay muchos problemas de droga y todas esas cosas que no va a terminar. Yo no entiendo eso, pero bueno, eso sucede así. Así que... Y que siguen llegando los pitchers de Cuba, los peloteros buenos se están saliendo todos buscando oportunidad, y de eso voy a hablar un poquito luego.
Después de esa coherente explicación del Guajiro, seguimos con el programa.
Patrullando el jardín derecho.
Yo voy a presentar a Rafael, tú dices, ¿no? Al lado izquierdo mío.
Va a flecar.
De Fomento, Las Villas, en nuestra querida isla, una de las islas más lindas que existe en el mundo entero, es nuestra patria. Y Rafael viene hoy de gris, vestido de gris, un saco gris, un pullover, un pullover gris, hasta de manga larga, porque aquí hay que vestirse aquí, con el es un logo, tiene ahí un logo de qué, Rafael.
De Puma.
¿Sí? Ah, sí.
Puma.
Así que Rafael viene
y con... Y ese no es José Luis Rodríguez.
El que viene con la misma camisa de hace 5 meses, mi compadre aquí, no se la quita. La camisa de él sale, y cuando la calle sale de la oficina de él, la camisa dice, oye, ¿dónde tú vas? Agárgate que voy.
Buena, estoy canción,
hoy. No, hoy vino afeitadito.
La canción de los 70. Eres mi amigo el Puma. ¿No te acuerdas la canción de los 70? Sí, tú la cantabas en el avión. Cuando ustedes iban de un campo de liga menor a otro en esa guaguita de 8 horas. Sí. Tú ibas cantando, ¿verdad? Eres mi amigo el Puma. Ay, Dios mío. Esto es un show. Bueno, damas y caballeros, hoy en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de boxeo, porque ya perdió el primer cubano que iba a pelear este fin de semana. Acaba de perder en Turquía. Vamos a hablar mucho de pelota, vamos a hablar mucho de fútbol, porque hoy arrancó la jornada número 25 de la Liga Española de Fútbol. Vamos a hablar de Dayan Viciedo, muchos temas más. También tenemos la acostumbrada sección del Guajiro Peña, la acostumbrada sección de Put Me In Coach, la acostumbrada sección de los Sultanes del Swing. Así que le vamos a pedir al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mi tocayo, amigo y gran socio de Pasión Magazine, José Luis Martínez, me había enviado ayer, lo que pasa es que el Guajiro Peña no me dejó mencionarlo, un artículo de que el outfielder cubano Dayan Viciedo está negociando actualmente con los Atléticos de Oakland y con los Azulejos de Toronto. Es más, hace 4 horas todavía estaba negociando con los dos equipos. Dice José Luis Martínez de Pasión Magazine que Dayan Viciedo se podría inclinar por el Toronto porque la gerencia del Toronto, el equipo canadiense, le pudiera hacer una buena oferta. Y aquí él explica por qué. Da la casualidad que el patrullero izquierdo Michael Saunders se perderá la primera mitad de la temporada debido a una lesión allá en Toronto en la rodilla. Y por eso los azulejos podrían inclinarse por Dayan Viciedo. Ahora, también los Atléticos de Oakland, ustedes recordarán que canjearon a medio mundo. Y lo más normal del mundo es que hayan vendido o canjeado a un outfielder cubano por otro. O sea, el Guajiro Peña sabe mejor que nadie, Joenny Céspedes por Dayan Viciedo.
Y tú estás hablando de Oakland, que sabes lo que pasó con Bean. ¿Cuánto, en dos años, cuánto ha cambiado?
Como 50 peloteros.
27 peloteros ha pasado por la orilla. Y sigue. Y dice él que escogió a Butler del equipo Kansas City porque no le quedaba más remedio. Y eso, no tenía un designado y cogió tremendo pelotero. Sí. Y Kansas City perdió tremendo bateador. Un hombre por 5 o 6 años fue una estrella en ese equipo. Pero eso hoy en día, la agencia libre. Él acaba de mencionar eso de Viciedo. Son cosas que sorprendió a medio mundo lo que sucedió con el Chicago. Lo que sucedió, nadie lo sabe, pero una cosa bastante, fue una sorpresa bastante grande para todo el mundo.
Es verdad. Bueno, el problema con Dayan Viciedo es que él te la puede botar en cualquier momento. 21 jonrones y 58 impulsadas en tiempo de juego limitado. El problema es que batea 220 y pico. Y eso es un problema hoy en día en las grandes ligas porque su promedio en base es 280 y pico.
Sí. No. Metió
20 y pico, 21.
Sí, como es, la clásica cosa de cuando la agarra la hace caminar, pero no es muy frecuente eso.
Ahora, de firmarlo el Toronto, tendría en su alineación una alineación muy potente de 5 peloteros que el año pasado conectaron más de 20 jonrones: José Bautista, el dominicano; Edwin Encarnación, otro dominicano; Josh Donaldson, que solía jugar con el Oakland; y ahora Dayan Viciedo. Vamos a ver si es verdad. Yo creo que se va a inclinar por el Oakland. Vamos a ver.
Y hay una cosa que en Toronto batearía bastante bien protegido porque tiene todos esos bateadores antes que él. Y ellos prefieren picharle a él que a otra gente, le picharían bien a él, ¿sabes? Tiene chance de destacarse más en Toronto.
Bueno, y la pregunta que yo le hago a Lacayo, ¿qué pasó con los 4.500.000 dólares? ¿Quién se lo va a pagar? Si él no juega, hay que pagárselo.
Correcto, el equipo se lo come.
Y si se va para otro equipo, lo paga el Chicago.
Pues, bueno, todo se puede negociar. Todo contrato se puede negociar. Tú recordarás que los Mets son los campeones mundiales en pagar contratos 5 o 10 años después de que el pelotero se ha marchado. Sí. Todavía siguen pagando el contrato del mexicano aquel, Oliver, ¿cómo se llama? Zurdo.
No, están pagando el de Bobby Bonilla.
El de Bobby Bonilla todavía, que estábamos hablando de él la semana pasada.
Hasta el año 35 lo van a pagar.
Imagínate tú. Y no te acuerdas aquel, el año antepasado, que los Mets botaron a 3 peloteros. Y todos tenían contratos millonarios de varios años, 6 millones por año los próximos 4 o 5 años. Así que, Oliver Pérez, uh-huh, se llamaba el mexicano, que todavía le están pagando, okay, 6 millones al año. Así que esto no es nada, que le paguen 4 milloncitos a Dayan Viciedo que no juegue, no es nada.
Sí. Ahora, Rafael, eso que dice la Gallo que están pagando, ¿tú te recuerdas lo que pasó con Bonilla? ¿Cuál fue el resultado de eso, que Bonilla pasó para Atlanta? Y que todavía le están pagando una... ¿Cómo fue eso? Explícame.
Él tenía un contrato y entonces el contrato le pagaba no sé cuántos millones. Era demasiado para esta gente por el día. Y entonces él le dijo, bueno, me lo pueden pagar poco a poco. Y entonces dijo poco a poco y él vino con el plan este. No.
Una millonada grandísima.
Claro, el caso es que le están pagando como en... Pues, tú, la terminan de pagar de aquí a 20 años. Te das cuenta, y ya lleva pagándole tiempo. Yo creo que era por 30 años, por ahí, ¿cuánto tiempo hace eso ya? Entonces dividieron el contrato después del último año, tiraron 2 o 3 años, 5 millones, una cosa de decir, los restos lo pusieron todo junto y lo dividieron entre 30, y eso es lo que paga, pero le paga intereses. O sea que este individuo está ganando $1,000,000 y pico al año, y ese millón y pico está ganando, lo que queda ahí está ganando intereses.
Y sin jugar por tantos años, ¿verdad? Increíble. Ese es un contrato, ¿sabes?
No, es inteligente el boricua. Lo puso y salió, el tipo estaba sentado en su casa, tranquilo, viajando al mundo, ganó $1,000,000 y pico de sueldo todos los años, y le va a subir el dedo porque sube la cantidad porque está ganando.
Así que gerente general y presidente de Atlanta pasaron con ficha ahí, ¿no?
No, yo creo porque que ellos, a ellos les convino, porque los tuvieron por un dinero que no tuvieron que desembolsar en ese momento. Así que...
Bueno, que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga.
Sí.
Muy bien, y por primera vez en la historia pudiéramos tener a dos serpentineros colombianos comenzando, por lo menos lanzando el primer juego de apertura para su respectivo equipo. Estuvimos hablando la semana pasada, que yo no sé por qué, ya los managers, están los peloteros un día en el campo de entrenamiento y ya dicen, oye, tú vas a ser mi primer abridor.
Sí.
Bueno, no, todavía no sabemos lo que va a pasar en 6 semanas de pretemporada, pero bueno, cada cual tiene derecho a hacer eso. El cubano Freddy González dijo la semana pasada que el serpentinero, el derecho colombiano del equipo, se me escapa el nombre en este momento, ¿cómo se?
Terán.
Sí, Julio Terán iba a ser su primer abridor. 2 días después, el serpentinero de los Medias Blancas de Chicago dijo que el zurdo colombiano, José Quintana, iba a ser su primer abridor de la temporada. El que abre el juego de apertura. Yo no sé cómo tú puedes tomar esa decisión. Todavía no han lanzado competitivamente. No han realizado un lanzamiento porque los primeros 2 días todo lo que hacen es recibir roletazos y cubrir primera base.
Y pueden lastimarse y lo tienen que poner para unos días después. Mira, Wainwright iba a ser el que iba a abrir por San Luis. Está lesionado.
Okay.
Dicen que no, que va a estar listo cuando empiece la temporada. Está bien, pero eso no quiere decir que esté listo para el juego inaugural. Posiblemente esté listo para salir el quinto o sexto salida con una semana después.
Yo pienso también en la calle, Rafael, que el caso de este manager, él, la prensa aquí luego empuja mucho preguntando cosas y le disparó. Ahora, sería una sorpresa grande para el béisbol que puede existir que el pinche zurdo de los Dodgers no abra la temporada.
Ah, bueno, Crenshaw, claro.
Eso sería una noticia.
Bueno, el año pasado, por ese viaje espantoso que hicieron hasta Australia, Clayton Kershaw realizó una apertura en Australia, lanzó 6 innings y se lesionó y estuvo fuera de acción 6 semanas.
Sí. Llegó allá con
el... Bueno, ¿sabes lo que pasó? Que durmió mal en el vuelo eso de 16 horas de vuelta.
Sí.
Él durmió mal. Okay, y todo su cuerpo sobre el brazo, y cuando aterrizó, el brazo lo tenía adormecido.
17 horas, yo he hecho ese vuelo.
Imagínate.
De Los Ángeles a Australia, 17 horas.
Durmió mal y por eso estuvo fuera 6 semanas.
Oye, una cosa un poquito anecdótica, pero que me pasó hoy. Estoy buscando para los juegos de entrenamiento de primavera, para ir a los juegos. Entonces busqué en el internet los tickets. Y entonces, bueno, a mí me conviene ir un lunes porque no trabajo el lunes. Entonces, estaba tratando de conseguir para un juego que hay precisamente el lunes 9 entre los Marlins de Miami y los Cardenales de San Luis, que son mis 2 equipos que me gustan. Y juegan los 2 en el mismo equipo. Ahí en Júpiter. 6.500 asientos hay. ¿Tú sabes cuántos asientos hay disponibles?
14.
Ninguno.
¿Cuánto?
Ninguno. ¿No puedes irte a vendido completo? Pero no solo vendido completo ese, estuve buscando. Y cuando ya hay asiento, no te los venden todavía. O sea que no hay manera de comprarlo. Hay que llegar allí y ver si te lo compra un revendedor o algo de eso. Que no quiero decirte que te muerden de una forma.
Sí, ¿y quién está comprando esos asientos ahora?
La gente va, son 6.500. Pusieron, y lo más bonito que ese estadio le pusieron 6.500 asientos nuevecitos, 6.500 butacas, muy buenas. Es un estadio muy bonito, que tiene entrenamiento, que comparten los Cardenales con los Marlins, aquí en Júpiter, un poquito más al norte de Miami, para que los oyentes entiendan. Y es un estadio que no tiene techo, hay un sol que raja las piedras ahí, o sea que hay que ir con sombrero, porque las sombrillas no se permiten. Pero un día fui sin sombrero y se me salió el cuero los sesos. Me frieron.
Bueno, Guajiro Peña, ¿cuáles son las últimas noticias del béisbol de las Grandes Ligas?
De Grandes Ligas, que ya casi todo el mundo está entrando.
No, ya casi todo el mundo.
Entrenamiento, pero yo pienso que todavía falta, porque ha sido oficial. La noticia que yo quería saber hoy no salió. Si por fin, después de haber pasado el físico 2 veces, Moncada ese. 2 veces pasó físico. Uno en el campo de entrenamiento de Boston y otro en otro lugar, no me acuerdo. Pero el negocio fue que lo pasó y decían que era jueves y ayer salió que iba a ser hoy viernes ya oficial el contrato de él. Parece que eso están poniendo ahí número el caso de eso para que no tenga que pagar mucho impuesto, Rafael. ¿Tú crees que sea eso?
Bueno, el impuesto grande.
¿Quién es el abogado? ¿No saben quién es?
No, no sé quién lo representa.
Creo que es Bora, ¿no?
No sé.
Ojalá.
No, Scott Boras.
El impuesto grande es con la liga, así que ahí no es con el gobierno, es con la liga el que hay que pagar el impuesto ese. Hay que pagar el doble. O sea, que si le dan un contrato de 30 millones, tiene que pagarle 30 millones a la liga.
Correcto. Aunque ese, y el contrato fue de 31 millones y medio.
31 y medio, ya tú sabes, o sea que ese dinero hay que ponerlo. Yo no sé cómo se paga ese dinero, porque el contrato tú lo pagas, el de pelotero lo pagas a medida, te lo vas pagando todo lo no sé cuánto tiempo le pagan a ustedes, pero los peloteros.
¿Y esa multa, el dinero va para la liga?
No es una multa. Es un impuesto de lujo.
Un impuesto de lujo.
Ahora, dice Demio que el pago tiene que llegar a manos del béisbol de las grandes ligas el 1 de julio.
Ajá. O sea que es probable que tengan que tener la seguridad del pago. Si tú no tienes si no le han dado el dinero, tienen que darlo en garantía, me imagino yo, no sé. Pero si yo fuera y tengo que estar el pago seguro, me abren una carta de crédito, que el banco me va a pagar ese día y se acabó el partido.
Sí, bueno, a última hora, si no pagan, entonces el béisbol, además de multarlos, les quitarían los 31 millones de los derechos de televisión que reparten todos los años a todos los clubes de la liga.
Sí, lo tienen bien agarrado. Ahí no hay problema con eso. Por cierto, este muchacho de los Mets, Harvey, fue hoy a pichar por primera vez después de haber venido de su operación. Y le fue tremendamente bien. Dice que todo el mundo dijo que bien que está. Así que eso es es una buena noticia para uno que viene después de la famosa operación de Tommy John, de reemplazo de ligamento. Aquí los Marlins tienen el asunto de José Fernández, que están viendo todavía. Iba a empezar a tirar desde el montículo, creo que ayer, y llovió. Entonces le dijeron que no querían que tirara.
Bueno, a continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, el tercera base de los Orioles de Baltimore, el miamense Manny Machado, asegura gozar de una salud total y completa y estar listo para cuando arranque la temporada regular. Este muchacho, que surgió hace 3 años, y fue, ¿te acuerdan cuando él llegó a la Grandes Ligas, que era non plus ultra, que todo el mundo decía que qué barbaridad, un otro Alex Rodríguez, pero más limpio? Las últimas 2 temporadas se ha lesionado, los últimos 2 meses de la temporada regular, con una lesión en el tobillo y otra en la rodilla. Lo operaron.
La última fue cuando llegó, sí, a primera. Eso fue acabando la temporada. Sí. Pisó con la punta del pie la almohadilla y se le partió el tobillo.
Correcto.
Cayó al suelo.
Sí.
Eso es mortal. Sí. Eso le pasa a cualquiera. Sí, porque si tú pisas mal a la velocidad que tú vienes,
claro,
180 libras, figúrate tú.
Sí, el impacto en el impacto en los jueces es terrible. ¿Sí?
Bueno, este jovencito, que no creo que llegue a los 23 años, si llega a los 22 es mucho, ya ha tenido 2 operaciones en el tobillo y 2 en la rodilla. ¿Okay? Y todavía no tiene los 23 años. Se espera mucho de él. Ustedes recordarán el juego de estrellas hace 3 años, que hizo una jugada impresionante. Poco antes de que José Fernández lanzara, él estuvo en el juego de estrellas.
Sí, claro. Yo te digo, sí, una cosa. Vamos a hablar en plata. Ese muchacho es una tercera base que mete miedo. Hizo jugada. En eso que pasan de 10 jugadas todas las noches, él un año, hace 2 años, todas las noches pasaron como 5 jugadas. Increíble en tercera base. Muchacho jovencito todavía, yo creo que eso le va a ayudar para recuperarse ese problema de la rodilla, de los tobillos. El tobillo no es tan malo como la rodilla, ¿sabes?
Sí.
La rodilla es la que es mortal para todos los deportes, ayalay, el fútbol.
Dímelo a mí.
Y para un pitcher, figura. Sí.
Bueno, estoy leyendo aquí un cable oficial de Major League Baseball que ya Manny Machado ha tenido 2 operaciones en la rodilla, tiene solamente 22 años de edad. Ustedes comprenderán que yo no sé cuántas veces se puede operar una rodilla, pero...
Bueno, yo he operado 1 a 3, pero mira cómo estoy.
Ya ves.
Ando con una rodillera todo el tiempo.
Así que, Manny Machado, bueno, te deseo suerte. El año pasado Manny Machado tuvo un lío muy grande, creo que fue con los Atléticos de Oakland, porque él hizo un swing completo y le dio al catcher de los Atléticos en la careta, en la cabeza, y casi lo noqueó, y ni siquiera se viró para ver cómo estaba, ni mostró interés, y al contrario. Y entonces luego se disculpó, pero muchos peloteros pensaron que, bueno, eso es pues de muy mala clase. Así que tiene su genio, pero tiene mucho talento. Le deseamos mucha suerte a Manny Machado. El año pasado no pudo participar en la postemporada con los Orioles de Baltimore, que, a propósito, Baltimore barrió a los Tigres del Detroit 3-0 en la primera ronda de los playoffs, pero luego los Reales de Kansas City le devolvieron el favor y los barrieron a ellos 4-0 en la segunda ronda de la postemporada. Así que no hay muchas noticias del béisbol de las grandes ligas, así noticias. Hay comentarios, fulanito de tal se presentó a los campos de entrenamiento, menganito de tal dijo esto a la prensa, pero no hay noticias así de despampanantes en el mundo del béisbol de las grandes ligas. No todo el mundo ha llegado todavía a los campos de pretemporada, algunos porque no tienen visa, como en el caso del pelotero cubano Baldoquín, que estuvimos diciéndolo ayer, pero hay otros que no han llegado simplemente porque los clubes han dicho que los jugadores, los de cuadro y los outfielders, no tienen que llegar hasta la próxima semana.
Bueno, ya tuviste una noticia de béisbol, eso de Viciado, una noticia buena, porque hasta ahora no se había hablado nada absolutamente, si alguien estaba interesado, y pienso que con el Oakland, con los cambios que ha habido, a lo mejor puede jugar outfield ahí, y hacer lo que hizo durante 4 años con el equipo del Chicago White Sox, donde empezó como tercera base. En Cuba jugó tercera base y ellos lo convirtieron. Viciado fue uno, antes de llegar a Grandes Ligas, que jugando tercera base, cuando se juega los prospectos latinos contra los americanos, fue nombrado el pelotero más valioso. Y al llegar a Chicago jugó ese año y el próximo año lo tiraron para el refil. Y se ajustó allí. Es un cambio grande.
Es cambio grande que te puede afectar no solo a la defensiva, sino también que a la ofensiva, porque está preocupado. Por cierto, Alex Rodríguez jugó primera base hoy con el entrenamiento con los Yankees, preparándose para la transición. Lo van a poner como, vamos a decir, como emergente de Teixeira, con selecciones, lo cual quiere decir que va a jugar bastante primera base.
Correcto, eso iba a decir yo, porque Teixeira ha pasado 2 años lesionado.
Exactamente. Pues Teixeira vaya, estornude, hay que llevarlo para el hospital. Yo no creo que Alex Rodríguez haga nada. Yo le voy a hacer una predicción ahora. Si Alex Rodríguez llega a batear, mira que le digo, 250, 12 jonrones, empujar 50 carreras, tuvo muy buena temporada. Yo dudo que lo llegue a hacer.
Así como ¿tú crees que los Yankees no le van a dar la oportunidad de jugar todos los días? Es lo que
primero no va a jugar todos los días. Segundo, que no juega todos los días. Vamos a ver qué hace Alex Rodríguez ahora. Después de toda este tiempo muerto, sin haber jugado y además llevando una vida que cada vez que tú abres una revista o algo de eso, lo ves con una rubia y tinta. O montado un yate o tal cosa, y así olvídate tú que estás en esa cosa.
Sí. Bueno, todo pelotero llega a los campos de entrenamiento de pretemporada con un poquito de sobrepeso, pero generalmente esas libritas de más, como el Guajiro Peña lo puede decir mejor que nadie, esas libritas de más uno las pierde en esas 6 semanas antes de comenzar la campaña regular. Alex Rodríguez dice que se ha mantenido en forma durante su suspensión de 1 año, que iba al gimnasio regularmente, que trotaba, que practicaba, que calentaba, que levantaba pesas. Yo estoy viendo una foto que me acaba de traer Héctor el Cepillo Carrillo de Alex Rodríguez en primera base. Sí, puede ser que haya aumentado 10 libritas, pero eso no es nada, las puede perder en las próximas 6 semanas y estar listo cuando arranque la temporada. Pero como dice Rafael, para un atleta profesional que está acostumbrado a practicar todos los días, a jugar todos los días, que lo saques de su ritmo por 1 año y 2 meses, como ha estado él de esta manera, no puede ser fácil. No puede ser fácil. Guajiro Peña se lo puede decir mejor que nadie.
Yo te voy a decir una cosa. Aquí esta noticia de Alex Rodríguez, yo no la dije en el aire y pasé con Fischer. Yo tenía que haberla dicho, porque Teixeira es el hombre que más se enferma, el hombre más fuerte que hay en la pelota. Parece un boxeador de esos de 250 libras y o un futbolista, y si me está lesionado ahora practicando Rodríguez en primera, cuando esa la tienen para jugar primera, ahí juega cualquier viejo, y eso sería interesante para Alex Rodríguez. ¿Qué te parece?
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Vamos a hablar hoy bastante de baloncesto, no del juego de anoche, porque solamente hubo 2 anoche. En el primero de los juegos, el equipo de los Cavaliers de Cleveland le ganó 110-99 al equipo de los Warriors de Golden State. LeBron James anotó 42 puntos para el equipo de Cleveland, Lee 19 para Golden State. Anoche aprovechó la derrota que había tenido la noche anterior Chicago-Cleveland y le pasó por arriba para ponerse al frente en la división en que están jugando, la división central de la Conferencia del Este. Ahora Cleveland está en primer lugar y Chicago en el segundo lugar. Más tarde le voy a dar cómo están en la conferencia, que es lo que vale, porque cuando se acabe la temporada regular, faltan de 25 o 26 juegos, depende del equipo, la posición que queden es lo que va a marcar cómo va a ser la postemporada. El otro juego que hubo anoche fue entre los Soles de Phoenix y el de Oklahoma City. Fue un juego muy reñido. Se terminó 117-113 a favor de Phoenix, que ganó en tiempo extra. Se empataron el partido, fueron a tiempo extra y en tiempo extra ganó Phoenix. Morris anotó 29 por Phoenix. Westbrook anotó 39 por el equipo perdedor de Oklahoma, pero como vimos no fue suficiente. Voy a hablarles de primero la conferencia, la posición por conferencia. En la conferencia del Este, vamos a pensar, esto lo hemos dicho otra vez, pero hoy es viernes y vamos a dar un resumen de esto. Si se acabara la temporada en este momento, la temporada tiene 82 juegos, le faltan alrededor, como les dije, 25 o 26 juegos dependiendo del equipo. La conferencia del Este, en primer lugar, en el escalafón de los que van a la postemporada, está Atlanta. Muy cómodo, porque a 8 juegos está Toronto, a estas alturas no lo va a alcanzar ya. Cleveland está ya en tercer lugar a 9 juegos, lo cual quiere decir que está solamente a un juego de Toronto para estar en segundo lugar y tener que enfrentar un equipo más débil. Si pasara eso y siguiera, si pasara el hecho de que Cleveland llegara al segundo lugar y siguiera el resto como están, en la postemporada la primera ronda sería precisamente entre los Cavaliers de Cleveland y el Miami Heat. Así que se van a encontrar un grupo de grandes y viejos amigos ahí.
Es verdad.
Así que ahora no quiere decir que esto se quede así, ¿no? Pero estos de arriba están bastante sembrados ya. En cuarto lugar está 9.5 juegos los Bulls de Chicago. Washington, el Washington Wizards le sigue, que estuvo muy bien en la punta muchos días, pero ahí cayó. Está 12.5 juegos. Los Bucks de Milwaukee están a 13. El equipo de Miami Heat está 19.5. Y finalmente, entre los que están clasificados en este momento, clasificados no, están para clasificar en este momento, está el equipo de los Nets de Brooklyn a 21. Ahora, ya estos que vienen ahora no estarían si empieza la postemporada hoy. Le sigue Charlotte, pero también Charlotte está a 21 juegos. ¿Por qué está a 21 juegos igualito que Brooklyn y está fuera Charlotte y Brooklyn está dentro? Porque la serie particular entre Brooklyn y Charlotte está a favor de Brooklyn. Después de Charlotte tenemos a Detroit, los Pistones, que están a 22 juegos y están empatados con otros dos, los Pacers de Indiana y los Celtics de Boston. El equipo de Orlando está a 27, el de Filadelfia a 33 y finalmente los Knicks de Nueva York a 34.5, que tienen 10 ganados y 46 perdidos. Así está la conferencia del Este en este momento. La del Oeste, pensando que fuéramos a la postemporada hoy, nos encontraría con los Warriors de Golden State, están en primer lugar. Esta conferencia, verán, está más reñida. Segundo lugar está Memphis a 3.5 juegos. A 6 están los Rockets de Houston. En cuarto puesto están los Tres Veces de Paul a 7.5. Y a 7.5 también estaban los Mavericks de Dallas. A 8.5 están los Clippers de Los Ángeles. Los actuales campeones, las Espuelas de San Antonio, están a 11. Están en el sexto lugar. En el octavo está Oklahoma City a 13.5. O sea que los campeones están solamente 2.5 juegos delante del último en el escalafón. De los que no irían a la postemporada si se termina hoy, están los Pelicans de New Orleans y los Soles de Phoenix empatados a 15 juegos cada uno detrás del puntero. El Jazz de Utah le sigue con 23.5, con 24 están los Reyes de Sacramento, los Nuggets de Denver tienen 25. Los Lakers están allá abajo a 29.5 y por último los Timberwolves de Minnesota están a 31.5 juegos del primer lugar. Así que eso como están en realidad las posiciones para ir a la postemporada. Recuerden cuando se termina la temporada regular, esto es como si se parara uno en un semáforo, estuvieron corriendo, no importa quién llegue primero al semáforo, si se paran cinco uno al lado del otro, van a arrancar igualito. Aquí va a ser así. ¿Okay? O sea, el récord de la temporada regular no cuenta una vez que empieza la postemporada. ¿Quiénes van a jugar esta noche? Esta noche Cleveland juega en Indiana, es lo más probable que gane, porque es muy superior y avance aún más. Washington juega en Filadelfia, los Magic de Orlando juega en Atlanta con los Halcones, los Hornets de Charlotte en Boston con los Celtics, los Knicks de Nueva York van a Detroit a jugar con los Pistones, los Golden State jugará en Toronto con los Raptors, los Timberwolves de Minnesota jugarán en Chicago contra los Bulls, los Nets de Brooklyn juegan en Houston contra los Rockets, los Clippers irán de Los Ángeles, irán a Memphis a jugar contra los Grizzlies. El equipo de Miami, el Miami Heat, va a jugar en New Orleans contra los Pelicanos. Ya los Pelicanos le ganaron un juego aquí en Miami a Miami. El Jazz de Utah se enfrenta a los Nuggets en Denver. Las Espuelas de San Antonio viajan a Sacramento a jugar con los Reyes. Los Bucks de Milwaukee estarán en Los Ángeles jugando con los Lakers. Y finalmente el túnel de Oklahoma City irá allá arriba a Portland a jugar contra los, ¿qué es lo que son la gente de Portland?
Los Trailblazers de Portland.
Rafael, bueno, tengo una cosa lindísima aquí.
Ay,
LeBron James, si estuviera en Miami, tuviera el equipo de Miami en primer lugar como tiene el equipo de los Cavaliers. Y oigan esto, ayer lo anotó por primera vez este año 42 puntos. El equipo Cavalier tiene ganado de 18 juegos de 20 que han festejado en la casa y 11 seguidos en la casa. Y ha puesto el equipo en el primer lugar.
Bueno, está el equipo de Cleveland, está en primer lugar en su división dentro de la Conferencia del Este. Pero si fuera a la postemporada, está en tercer lugar ahora. Como el equipo de Miami, si tuviera LeBron James en este momento, fuera un poco mejor. Pero no fuera igual que del año pasado. ¿Por qué? Porque Chris Bosh no está jugando. ¿Okay? Dwayne Wade ha jugado muy poco. ¿Okay? Ray Allen no está en el equipo. O sea, de todas formas, el equipo de Miami no sería como el de último del año pasado, aún con LeBron James.
Ok, sí. Muy
así
bien.
Así que más va lo que pasa.
Ok, a continuación el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, en el béisbol suceden muchas cosas, pero hay cosas que hay que aplaudir. El caso del equipo de Cincinnati en el año 76. Y oigan esto, nadie ha puesto 8 estelares a jugar en un juego estrella, nada más que las maquinarias rojas de Cincinnati. Y el grupo está aquí. El señor Pirro, al lado izquierdo con el 14. Foster. El George Foster, 40 y pico jonrones también un año. César Cedeño, que no hablaba, pero señores, qué clase de centerfield. Y batió varias veces 300. Y no lo mencionaban. Pero bueno, Concepción.
David Concepción.
David Concepción
de
Maracay, Venezuela. Un pueblecito lindísimo cerquita de Valencia.
Bueno.
Y Ken Griffith Sr., otro escopetero.
Ese pobrecito tiene 1,000,000 y pico habitantes, ¿viste?
Joe Morgan, segunda base. Y de frente, uno que inventó la mascota como si fuera primera base que echando, Johnny Bench. Y al lado izquierdo, el último, de Camagüey, de Violeta, Tane Atanasio Pérez. Eso es historia. Pero son muchas cosas que suceden. Y esto no podía pasar por alto porque sucedió, lo viví. Hay un pelotero cubano que participó en 11 juegos de 0 hit, 0 carrera. Nació en Matanzas, Cuba, en Pueblo Nuevo. Y fue uno de los grandes shortstop en la historia del béisbol cubano y en grandes ligas. Él no jugó en Cuba. Ben Campanari. 11 juegos de 0. Ganó 5 y perdió 6. Y aquí están los pitches. Palmer acabó con ellos. Clark Wright de California acabó. Beda Blue del equipo de Campanares, 0 hit, 0 carrera, Minnesota. T. Tim Beebe de Texas acabó con el Oakland. Dick Bosman, el que hizo un libro famoso de la 100 victorias de Cleveland. Y el señor Beda Blue y Jim Abbott. Lynn Blatt y Charlie y Finger.
¿Quién?
Finger le dio cero hits de carrera a California. Y Don, y esto no lo conoce nadie, Odom a Chicago. Y Blake Leven pichó cero hits y cero carrera al equipo California. En total, un pitcher que pichó un cero hits y cero carrera con el equipo de los Yankees lo convirtieron en relevo de Righetti, que está por 100 años de pitching coach con el San Francisco.
Sí,
así
sí.
Que Campanare está en el libro de los récords. 11-0 y 0 carrera. Eso es historia. Carlos Lacayo.
Ay, Guajiro, wow. Muchas gracias por mantenerlo cortico.
Oye, Guajiro, perdón, tenés que haberle dicho que estabas mirando una fotografía, porque cuando dices a la izquierda, deben pensar a los oyentes que nos, esto no es televisión, estarán diciendo a la izquierda de qué.
Eso, pero oye, tú sabes que eso de los Cincinnati, casi todos están en Hall de la Fama, menos Concepción y, ¿cómo se llama? Griffin. Y se dañó los demás. Y el de la fama.
Muy bien, a continuación, noticias del boxeo profesional. Muchas gracias, Guajiro Peña, por enseñarme periodismo. Anoche les estaba contando que tres pugiles cubanos iban a pelear, comenzando esta noche, en el boxeo profesional. Como se trata de Turquía, ya el combate finalizó. Y el púgil cubano Odlanier Solís volvió a perder por segunda vez en un año contra el norteamericano Tony Thompson. Y fue por nocaut, así que no hay ninguna duda. Fue por nocaut técnico, pero cuenta como nocaut. Odlanier Solís, 34 años de edad, peso completo 257 libras. Le dicen la sombra.
Pesa más que Bartolo Colón.
Bueno, y por lo menos si fuera más alto, pero mide 6'1". O sea, esas 257 libras cuando mide 6'1", se notan. Sí, la sombra.
Mide 6x6x6. Un cubo.
Nació en La Habana, la sombra. Vive y entrena en Miami. Tiene 34 años de edad, un peso completo. Pero ahora suma 20 victorias con 13 knockouts. Pero 3 amargas derrotas. Y 2 de ellas por knockout. Y las dos, no, una contra Tony Thompson y la otra contra el ucraniano. Contra Tony Thompson también perdió, pero por puntos. Lleva 2 derrotas. Qué pena, porque Tony Thompson ahora lleva 40 victorias con 5 knockouts. El combate fue en Turquía y ahora Odlanier Solís, más que nunca, no se puede dar el lujo de perder otra pelea.
Una pregunta para que veas que los fanáticos, ¿cómo se dice knockout en español?
Fuera de combate.
Lo tumbaron.
Bueno, yo he escuchado también knockout.
Okay. Knockout, lo tumbaron.
Lo tumbaron, muy bien. Esta noche va a pelear Luis Franco, un cubano peso pluma de 129 libras. Le dicen la estrella. Nació en Cuba, vive y entrena en Miami, nació en La Habana. La estrella tiene apenas 28 años de edad, suma 11 victorias, una derrota, con 7 knockouts a su favor, y va a pelear esta noche en Huntington, Nueva York, contra un ganés de 34 años de edad que se llama Osumanu Akaba.
¿Ese es chino?
No, ganés. ¿Tú sabes dónde queda Ghana?
No.
Si yo te doy un mapa de África, sí, ¿tú sabes dónde queda Ghana?
¿Sí? ¿Y cómo tú te enteraste de eso?
Porque yo soy periodista, yo la cosa la
investigo. Sigue leyendo muchas cosas, que ahora, muchas cosas se escriben y son mentiras.
¿Sabes? El muchacho este se llama Akaba, así sí, que...
Es verdad, Ghana no existe, eso es un invento.
Sí, no existe Ghana. Sí. Akaba puede ser que sea acabado por el pugil cubano Luis Franco esta noche, en Huntington, Nueva York. Así que vamos a ver si Luis Franco puede acabar con Akaba. Esta noche el combate comienza por ahí de las 10:30 de la noche. Y mañana, el muchacho de Villa Clara, Neslan Machado, de 18 años de edad solamente, un peso pluma, 129 libras, mide 5'6", vive y entrena en Miami, expone su invicto de 8-0, con 7 knockouts a su favor, contra el boricua, de 29 años de edad, oye, Tobajiro, Edgardo Rivera. Nah. Que, no, no puede ser, ¿verdad? Con ese apellido tiene que ser de otro país.
Es holandés.
Tiene 7 victorias, 2 derrotas. Ha caído 1 vez por nocaut. Ha ganado 5 veces por la vía rápida, Edgardo Rivera. El combate es en Tampa, Florida. Mañana por la noche, Neslan Machado expone su invicto. Mucha suerte para él. Damas y caballeros, a continuación, noticias del fútbol español.
The name of the game.
Bueno, hoy comenzó justamente la jornada número 25 de la Liga Española de Balompié. Hubo un partido, ya terminó. El Español de Barcelona, el segundo equipo y el menos conocido de Barcelona, derrotó 1-0 al Córdoba en la capital de Cataluña. El partido fue deslucido, además estaba lloviendo, hacía frío, espantoso una noche para jugar fútbol, pero bueno, así es el calendario y así es el fútbol en Europa en marzo, así que casi en marzo, estamos en febrero todavía. Pero el plato fuerte del fútbol español va a ser mañana y luego un partido el domingo. Mañana el Barcelona, que perdió la semana pasada contra el Málaga, estará de visita en Granada y la Real Sociedad de San Sebastián estará de visita en Valencia. El partido mañana Barcelona-Granada a las 12 del día, hora de Cuba. Y el domingo, Real Sociedad en Valencia a las 8 de la mañana, hora de Cuba. El Atlético Madrid va a jugar en Sevilla. Y luego el Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu, contra el Villarreal de Castellón. Hoy por hoy, el Real Madrid mantiene una ventaja de 4 puntos sobre el Barcelona. Y 7 puntos sobre el Atlético Madrid. 10 puntos sobre el Valencia. Así que el Real Madrid espera seguir teniendo una cómoda ventaja en las tablas de posiciones. Recuerden que el próximo mes es el anticipado choque Real Madrid-Barcelona. El partido más importante del año para Cuba. Así que olvídense de los industriales, con Santiago, contra Guantánamo. No, en Cuba lo que quieren ver es Real Madrid-Barcelona. Así que vamos a ver lo que pasa hasta entonces. Hoy por hoy el Real Madrid 4 puntos. ¡Oh, Ronaldo! Es el máximo goleador de la liga, el Pichichi, con 29 goles. Leo Messi tiene 26 y Neymar 17. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach. Bueno, comenzamos el noticiero diciéndoles que Dayan Viciedo está activamente en este momento, porque yo leí un cable de ESPN hace 2 horas, que los Atléticos de Oakland habían mandado un representante para negociar directamente con el representante de Dayan Viciedo. También les medio leí un artículo de José Luis Martínez de Passion Magazine, diciendo que los Azulejos de Toronto también estuvieron negociando, pero el cable que yo leí hoy de ESPN ya no decía que Toronto estaba persiguiendo, por decirlo así, activamente al outfielder cubano de Remedios, Dayan Viciedo. Hoy por hoy, puede ser que estén todavía en contacto con él, pero los Atléticos de Oakland parecen ser el club más interesado por los servicios en el left field. En realidad, si ustedes se ponen a pensar, hasta hace 8 meses había ahí otro cubano, okay, que se llamaba Céspedes, Joenny Céspedes, en el left field de los Atléticos de Oakland. O sea, en realidad necesitan un buen left fielder y están ahora negociando con Dayan Viciedo. Yo no sé cuánto tiene que ser la negociación porque ya los Atléticos saben que Dayan Viciedo el año pasado batió promedio bajísimo, 220 y pico. Sí te puede botar 20 y pico jonrones por temporada, te puede impulsar unas 70 carreras si se mantiene sano y si juega la mayoría de los partidos. ¿Tú ves a Dayan Viciedo con el Oakland este año?
Yo pienso que el equipo de Oakland tiene necesidad de un outfielder, pero yo pienso que él no es un bateador de tantos jonrones, porque ese es el parque más lindo para pichar béisbol, porque las dimensiones son inmensas. Y de primera a la grada y de tercera a la grada hay una milla lo que hay. Quiere decir con esto que el Toronto, él no va a jugar en Toronto. Toronto tiene una novena que ha hecho unos cambios. Uno de los equipos que ha cambiado ha sido el equipo de Chicago, los Marlins, y el Toronto, que tiene una novena que pueden ganar el campeonato. Pero el equipo para jugar regular, yo pienso que estaría con el equipo de Oakland mejor que en otro equipo.
A propósito, si tienen un teléfono inteligente allá en Cuba, por favor, métanse cuando puedan a la página oficial de la revista Pasión Magazine para que lean los artículos de José Martínez. Y me está pidiendo José Martínez, que está escuchando el programa, qué casualidad, que por favor le mandemos un saludo muy especial al Cuajo, que es un fiel oyente de este programa. Así que un abrazo para el Cuajo. El Guajiro Peña dice que le manda un beso. Así que bueno, pues no importa. Cualquiera tiene derecho a hacer. Así que,
expresarse como.
Así es. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie.
Le dicte.
Está bien. Así que el Cuajo, un abrazo de mi parte, un beso del Guajiro Peña. José Luis Martínez te manda otro abrazo. Así que vamos a seguir hablando de Dayan Viciedo, porque el muchacho de Remedios, y en Remedios hay un interés muy especial por él, porque me escribió un muchacho que se llama Sergi, y me contó que, bueno, también por supuesto, Alex Rodríguez,
Alex el bueno, también
estudió con él.
Estudió con él, acompañó de clase de él.
Así que hay un interés muy grande en Villa Clara por Dayan Viciedo. Lo queremos ver en las grandes ligas, pero una cosa es cierto: si yo fuera Dayan Viciedo, yo pierdo unas 15 libritas. Okay, sería un poquito más paciente detrás de con el bate en el home plate, para ver si puedo mejorar mi porcentaje en base hasta por lo menos 300. Yo, hoy en día, si no te envasas 300, estás mal.
Sí. Okay. Déjame dar una noticia que hoy lo di en un semantico con un piche cubano, Pino López, que oriundo de Ciudad de Donde, primera Arroyo de Naranjo, en La Habana, ¿no?
Es un barrio de La Habana.
Es Arroyo de Naranjo, un hombre. Este muchacho tiene 23 años, zurdo, y como abridor con la Industrial ayudó a ganar el equipo en el año 12 y tuvo problemas con el dirigente, con Lázaro Vargas. Y dice él que nunca le dieron oportunidad como le dieron a otros, pero decidió, cuando ya la suspendió Lázaro Vargas al final de la temporada el año pasado, él quiso venir a buscar fortuna en los Estados Unidos. Estoy contento, no tengo nada contra los peloteros que jugué, pero sí se portaron muy mal conmigo y tuve que decidir dejar mi familia atrás para venir a jugar en un país libre. Así que este muchacho, Pino López, Pavel, el primer nombre de Pavel, P-A, ¿será Pavel o Pavel?
Ese es un Pavel, nombre, ¿no? Búlgaro.
¿Sí? ¿Húngaro?
Sí. Búlgaro.
Así que suerte le decíamos. Dicen que tira 96, 97 millas por hora, zurdo. No necesariamente, tiene que aprender mucho, porque los zurdos cuando lanzan, la bola se mueve para los bateadores derechos, así de la esquina para afuera, como si fuera una culebra. Así que...
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez. Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Guajiro Peña, de la capital de Cuba, Las Tunas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide. Gracias por esa. Pepe Lacayo se despide. Hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.